Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta hablaremos del desastre que deja a su paso en la Florida el huracán Irma. Y más adelante, algunas reflexiones sobre lo que este desastre y también anteriormente el de Harvey nos dejan a los ciudadanos y a las ciudades del país. Pues bien, la supertormenta Irma, llamada la más potente de la historia del mar Atlántico, llevaba rumbo a Miami, pero a última hora dio un giro y se desvió hacia la zona costera del suroeste de la Florida, golpeando con intensa furia a las comunidades costeras de Nápoles, Tampa, St. Petersburg y otras comunidades del oeste de la Florida, incluyendo las zonas agrícolas de Homestead y también de Immokalee. Los vientos huracanados de más de 100 millas por hora derribaron árboles, señales de tránsito, postes y techos de edificios, inclusive el techo de una escuela secundaria en Homestead. Casi 3 millones se quedaron sin energía eléctrica, sistema que en algunas zonas, en algunos lugares, llevará varias semanas para repararse. Igualmente se reportaron extensos apagones en el sistema de telefonía celular. Millones obedecieron las órdenes de evacuar, dejando a las ciudades del sur convertidas en verdaderos pueblos fantasmas. En casi todas las ciudades se reporta lo mismo: albergues abarrotados con más de 160 mil refugiados, hospitales con problemas de electricidad, plantas de agua potable que han sido clausuradas, los aeropuertos han estado cerrados en algunos lugares, cientos de vuelos cancelados, si es que no miles. En Miami se reporta que la crecida marejada rebalsó los malecones e inundó las calles del centro de la ciudad, convirtiéndolas por varias horas en turbulentos ríos urbanos. La autopista Interestatal 4 fue también afectada por serias inundaciones. También en la zona sur se registraron varios tornados, uno de los cuales destruyó casas rodantes. En esta ciudad se registraron cuantiosos daños materiales a los edificios del centro y el aeropuerto. Se sabe que al menos 4 personas murieron, aunque todavía falta por cuantificar el saldo humano en Los Cayos, donde se teme que varias personas hayan perdido la vida. El presidente Trump declaró en horas recientes a la Florida una zona de desastre, haciendo al estado acreedor a ayuda inmediata, ayuda federal de emergencia. Cabe decir que antes de golpear a la Florida, el huracán Irma causó gravísimos estragos y devastación en las ciudades de la costa norte de Cuba, donde tocó tierra el ojo del huracán con categoría 5, la máxima, la más potente, dejando a su paso 10 muertos y un desastre económico de proporciones incalculables. La supertormenta devastó los cultivos de arroz, caña y plátano de los que depende la isla para su sustento. Por lo menos 300.000 hectáreas de caña han sido dañadas, muchas de ellas se han perdido totalmente. Así pues, la tormenta Irma se ensaña con la Florida y mientras todas las cámaras de la televisión nacional y de los medios internacionales muestran imágenes de daños y de sufrimiento en los centros turísticos de Miami, de Tampa y de Clearwater, veremos qué pasa en las tierras bajas del campo, hogar de las familias trabajadoras, de miles y miles de familias del campo. Desde la ciudad de Immokalee, corazón agrícola de la región entre Tampa y Nápoles, nos llega información de que el fin de semana y en previsión de la llegada del ciclón, unidades de socorristas y bomberos, e igualmente de voluntarios de las organizaciones ciudadanas, anduvieron muy activos evacuando vecinos de los multifamiliares, personas mayores y todos aquellos en riesgo de caer afectados por las inundaciones, para entonces ser trasladados a escuelas improvisadas como albergues para los damnificados. Estos preparativos llegaron muy a tiempo, tomando en cuenta que el ojo del huracán pasó por encima de Nápoles el domingo en la tarde, con vientos de más de 100 millas por hora, como comentaba antes. Bueno, para saber un poco más de lo que ha pasado en esta región, región agrícola de Immokalee, tenemos la presencia de Cruz Salucio Pérez. Él es miembro de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, es también anunciador para Radio WCIW, la radio de la coalición, ahí mismo en Imócali. Cruz Alucio, bienvenido.
Gracias, don Samuel, por este espacio para poder reportar un poco de lo que aconteció aquí, ¿verdad?
Después al contrario, gracias a ti, tomando en cuenta todas las premuras en las que andan, todos los trabajos en los que andan, la emergencia en la que están, sé que andan duro trabajando en las labores de rescate y limpieza, pero danos una idea, Cruz, del saldo. ¿Qué tan duro les pegó el ciclón? ¿Qué tan duro les pegó el viento y la lluvia? ¿Qué fue lo peor?
La verdad es que todavía estamos viendo todo lo que dejó todo esto, porque hasta hoy en la mañana, más como a las 8 de la mañana, fue que abrieron los albergues para que nosotros también podíamos salir, ¿verdad? Porque tuvimos que buscar un lugar donde quedarnos, en este caso, pues, de las escuelas. Entonces, hemos estado circulando un poco el pueblo y vemos que hay casas completamente, o trailas móviles también, donde vive la comunidad, que fue completamente destruido. Pues en unos lugares, techos que se arrancaron o vidrios que se quedaron y tuvieron que entrar el aire dentro de las casitas, que aunque tenían por ahí tapado, pero no pudo soportar por tanta fuerza que tenía este huracán. Y sobre todo, pues, los árboles, ¿verdad?, que está lleno en los lugares, pero todo eso se fue arrancado de la raíz y lamentablemente, pues, en algunos lugares se cayeron encima de las viviendas de la comunidad. Y ahorita, pues, no hay, lamentablemente no tenemos energía eléctrica, entonces no hay conexión con las redes y todo eso, no podemos como calcular qué tanto daño ha afectado nuestra comunidad, pero podemos ver a simple vista de que sí, vemos un daño grande, y sobre todo, pues, para todos los trabajadores, ¿verdad?, que vivimos en las casitas más vulnerables hacia un huracán. Y hay también lugares completamente inundados, ¿verdad?, donde el agua, pues, ha llegado bastante alto, y la gente vive también en las casitas donde están esos, pues, están intentando entrar a esos lugares, pero es difícil porque no sabes, ¿verdad?, qué tan seguro está también el techo, porque en cualquier momento puede caer eso. Pero ya lo más feo, pues, ha pasado. Ahorita estamos, como estamos diciendo, recuperando, levantando ramas que están peligrosas encima de las casitas. Hay desesperación, que la mayoría de la comunidad, pues, anda trabajando, pero muchas veces no tiene uno conocimiento de un huracán, porque ya hace el último huracán que pasó aquí en Imócali, precisamente fue en el 2005 de Wilma, ¿no? Entonces mucha gente, pues, ha llegado, pues, tal vez su primera experiencia tener que enfrentar un huracán como eso. Entonces, pero no hay pérdidas de vida, no hay algo
que lamentar. No hubo pérdidas que lamentar, pérdidas de vida que lamentar, entonces.
No hay eso que lamentar. Tal vez unas personas por ahí que no pudieron salir, quedaron en algunas casitas que es doble nivel. Alguien llegó ahí con nosotros y estaba lastimado de la mano, pero, pues, sí, se vino el techo desde arriba y tuvieron que correr, pero gracias a Dios no les llegó a mayores. Pero
en resumen,
no hay un conteo.
Todavía no hay conteo, no hay un cálculo de los daños, de la magnitud de los daños en este pueblo, en el poblado de Imócali y en esta región agrícola, que es una región, por cierto, baja y por lo tanto muy propensa a inundaciones, las cuales, dices, ya han ocurrido, inundaciones. Por lo pronto, en resumen, Cruz, nos dices que, pues, no hay electricidad, hay un apagón y no se ha restablecido el suministro eléctrico. Hay bastantes trailitas, casitas móviles que han quedado destruidas, árboles caídos, algunos arrancados desde su raíz, el tendido eléctrico en algunos lugares ha quedado caído, postes caídos, no hay acceso al internet tampoco, y nos comentabas anteriormente también de que, pues, hasta el momento muchas tiendas fueron cerradas ya por un par de días y no han reabierto sus puertas, por lo cual no hay venta de comestibles y por lo cual mucha gente ya está comenzando a a sentir la presión. Por lo visto no se abastecieron lo suficiente.
Así es, esa es la realidad que se está viviendo aquí en Imokalee. Lamentablemente nosotros aquí pues lo que nos queda cerca son las tiendas, ¿verdad?, mexicanas que hay aquí en la comunidad. Para poder ir a un supermercado grande teníamos que ir a por 41, casi una hora viajando en carro, pero la mayoría pues no cuenta con vehículo, entonces más que la comunidad trabajadora, ¿no?, del campo, pues todas las tiendas aquí en Imokalee están cerradas. Algunos intentaron por ahí a hacer lo que no quieren que pase algo porque no hay luz, entonces están sacando eso, pero hay largas filas de gente bueno, nomás hay como una tienda nomás que han abierto nomás, pero para un ratito nomás.
Sí.
Pero
ahora,
hay esa,
me comentabas que también se sintió y duro el día de ayer la inundación, hubo una gran inundación, corrientes de aguas que seguramente habrán inundado muchas casas y seguramente habrán causado muchos daños al mobiliario, a las camas, a las mesas, refrigeradores, en fin, a los utensilios domésticos de tantas casas. ¿Han bajado ya las aguas?
Sí, ya ha bajado. Hay algunas áreas nomás donde está más bajo, ¿verdad? Todavía permanece inundado y esto sí es un poco complicado para la gente. No ha podido entrar a ver cómo quedó adentro de las casitas, pero la mayoría del pueblo pues no fue tanto eso que ha afectado, pero sí la destrucción de los fuertes vientos y los árboles, eso sí es lo que ha afectado bastante las casas.
Ahora, ¿qué tal la ayuda de emergencia? El estado ha sido declarado ya en estado de emergencia, zona de desastre. ¿Ha comenzado a llegar la ayuda de emergencia, reparto de víveres, reparto de alimentos, cobijas, en fin? ¿Es ya visible esta ayuda?
No, bueno, he estado, como estaba mencionando, he estado ahí dando vueltas en toda la comunidad, no vemos nada de eso y pues eso es lo que desespera más que nada, ¿verdad? Que no hay eso y no hay electricidad, no, o sea, es lo complicado y esperamos, ¿verdad?, que pronto pues llegue todo esas ayudas que sí se necesita en este momento en la comunidad.
Y eso es.
Bueno, los,
así que eso es lo más desesperante. Eso es lo más desesperante en estos momentos.
No hay todavía tampoco no vemos que ya están trabajando en eso.
No se ha reabierto, no se ha recuperado el suministro eléctrico, la corriente de electricidad. Ahora, Lucas Benítez, líder de la coalición, ya nos había hablado antes de la voz de alerta que estaban dando a través de la radio para prevenir a la gente, para alertarle, para hacer que se preparara, ¿no?, que hiciera planes de preparación para el posible desastre. El trabajo más grande pues fue convencer a los residentes de las casas móviles, de las trailitas, para que se transportaran a los albergues que se estaban llenando rápido. Al final, por lo visto, la gente sí atendió, sí acudió al mensaje, ¿no?, sí lograron transportarse a los centros de refugio, a los centros de albergue.
Así es, fue un trabajo bastante grande de parte de la coalición, de parte de otros grupos también aquí en la comunidad, ¿verdad? Pero sí, nuestra radio trabajó bastante en eso. Con parte de la coalición tuvimos que dedicarnos completamente a trabajar en eso y gracias también a toda la comunidad que pudo como escuchar el llamado. Y como dije hace un momento, pues hay personas que tal vez la primera experiencia, pero tuvimos que crear mucha conciencia al respecto del huracán y eso hizo que también se abrieron, nomás habían dos refugios como disponibles, pero tanta gente que había, pues tuvieron que abrir como cuatro más. Entonces, eso sí es algo que es bueno decir, que sí la gente cooperó en este caso en salir.
Salió y
no, pues estuviéramos lamentando ahorita, sería otra historia, ¿verdad?, que lo estuviéramos contando, pero
así es, tan vulnerables, ¿no?, tan frágiles que son esas trailitas, ¿verdad?, que con cualquier aeronazo, como en este caso estamos hablando de aeronazos, vientos huracanados de arriba de las 100 millas por hora, ¿no?, de una potencia devastadora, ¿no?, un desastre. Ahora tengo entendido también, Cruz, que para salir, para poder trasladarse y pues ahora también para buscar ayuda de emergencia, la gente en la localidad reporta miedo a tratar con las autoridades, sobre todo las autoridades federales, temen meterse en problemas con inmigración. Háblanos de qué forma vieron ustedes ese miedo en la cara de la gente, en el rostro de la gente y cómo ayudaron a superarlo.
En el principio fue difícil, ¿verdad? Más que nada con este ambiente que ha habido últimos, bueno, este tiempo, ¿verdad? Ha sido difícil, pero se trabajó también bastante en eso. Empujamos bastante al condado a que ellos también, de ellos mismos, tenía que venir, que tenían que decir que no necesitaban como ninguna identificación o no tenían que ser como algo muy oficial que tenían que pedir para que la gente entrara ahí, sino que ellos explicaron que cualquier identificación la gente podía entrar en esos lugares y nosotros tuvimos que ayudar también en ese sentido para hablar. Entonces, yo creo que eso ayudó bastante a que la comunidad se animara a salir
Hubo
y ahorita
seguridades
pues ese es el
entonces por
mensaje,
parte
¿no?
de las autoridades del condado que dieron garantías a la gente de
Así
que
es.
allí no habría, no, 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 la cosa no debería pasar a mayores. Así es que, bueno, esperemos que esto también se vea a la hora de recibir la ayuda de emergencia, que esperemos que no tarde en llegar y ojalá nuestra gente de veras pues se presente, ¿no? A solicitarla debidamente porque han estado seguramente entre los más golpeados por esta tormenta, ¿no? Definitivamente. Ahora, se nos
Así
reporta
es.
también de que las escuelas, los distritos escolares de la región cerraron sus puertas desde hace varios días y me imagino yo que seguirán cerradas por el día de hoy y quizás por el día de mañana. ¿Qué nos puede reportar sobre eso, Cruz?
Yo estoy más seguro, ¿verdad?, que se va a, no creo que se va a abrir tan pronto, va a estar cerrado por varios días, como acabo de mencionar, respecto a la electricidad. Si no hay electricidad en la comunidad, pues no creo que van a poder
Claro,
hacer mucho con esto. Eso
y
va a
no se
durar por lo
sabe,
menos unos
así
5 días
es,
o más.
y no se sabe obviamente hasta cuándo se va a restablecer el fluido eléctrico, el suministro eléctrico, y además algunas de estas escuelas seguramente siguen operando como albergues, no como sitios de refugio.
Así es lo que dijo el condado ayer, de que la gente podía salir hoy a ver cómo quedó sus casitas, ¿verdad? Pero también va a estar abierto los albergues para que la gente regrese nuevamente
Regresen a
para estar
pernoctar,
ahí
pasar la
mientras
noche.
que se, sí, para
Sí.
pasar la noche, mientras que se establezca la
Vaya.
electricidad, las cosas que las necesidades de los lugares, ¿verdad? Que se
Así que en
necesitan.
estos momentos ustedes, los trabajadores de la Coalición de Trabajadores de Imokalee y la gente de la radio WCIW, los colegas, andan pues ocupadísimos en las labores de emergencia y en los trabajos de limpieza. ¿Qué andan haciendo? El día de hoy, si nos puedes ilustrar la labor, la talacha del día de hoy, Cruz.
Sí, intentamos restablecer la radio para tener para poder conectarnos con la comunidad, pero nomás por 1 hora pudimos aguantar con eso porque no teníamos suficiente gasolina y entonces
Estuvieron
ya la
trabajando
radio
con el
está fuera del
generador,
aire
el generador
nuevamente.
eléctrico.
Generador eléctrico no aguanta levantar todo, entonces tuvimos que suspender también la radio
Suspender
aquí en la
transmisiones.
comunidad. Pero la coalición pues ha estado abierto desde la mañana para pues seguir comunicando con la comunidad qué hacer y también viendo, ¿verdad?, todo lo que ha estado pasando aquí. Estamos limpiando también, haciendo todo lo posible de ver qué hacer con todo lo que ha quedado, pero
Vaya.
yo creo que
Así
seguimos en
que
esa batalla.
Limpiando la
Sí.
cuestión de los árboles a pura hacha entonces y
Así
pala,
es.
pico y pala seguramente para estar quitando todo el lodazal de tantos lugares que hay que tener acceso, ¿eh? Bueno, pues mucha suerte en esa labor, le deseamos lo mejor con estas labores, estamos con ustedes, nuestros mejores pensamientos van para todos ustedes, ahí en Imokalee, Cruz, Salucio Pérez, colega, compañero, que estén bien, ¿eh?
Muchas gracias, don Samuel, por este espacio y estamos en comunicación. Gracias.
Seguramente seguiremos en comunicación. Les deseamos lo mejor. Manténganos en comunicación, por cierto, de lo que sea que esté pasando por ahí, ¿eh? Hasta luego. Cruz Salucio Pérez, miembro de la Coalición de Trabajadores de Imokalee e igualmente miembro de WCIW. WCIW Radio Conciencia, ahí mismo en la localidad de Imokalli, que queda más o menos en la zona de Nápoles, al sur de Tampa, que de la que pues menos se reporta, pero como ya escucharon a Cruz, pues no causó menos daño que en otras ubicaciones más reportadas por la prensa y por la televisión nacional. Seguiremos de cerca la recuperación, las labores de limpieza y recuperación y las labores igualmente de la ayuda de emergencia hacia el futuro en esta localidad. Eso será en programas venideros. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más conversación en un minuto. Hoy que el presidente Trump pone fin al programa de DACA, Radio Bilingüe y numerosas agrupaciones de la comunidad le invitan a un foro público urgente en el que estarán presentes legisladores federales y locales para que respondan a la pregunta: ¿qué hacen por proteger a sus residentes inmigrantes contra la amenaza de la detención, deportación y separación de familias? El foro será bilingüe y abierto al público. Todos están cordialmente invitados a participar. Es hora de hacer oír su voz. La cita es este miércoles 20 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Fresno City College, Colegio de la Ciudad de Fresno. Para más información, llame al 559-455-5782. Otra vez, 559-455-5782. Y siguiendo con nuestro hilo de la conversación, los huracanes Harvey e Irma han golpeado ya con furia a Estados Unidos y uno más merodea en las aguas del Atlántico. Él es el huracán José. La supertormenta Irma pisó tierra de la Florida ayer y sigue hoy su destructivo curso al norte para entrar en los estados del sur de Estados Unidos. En las horas que ha azotado las costas del occidente de la Florida, Irma ha causado con sus vientos huracanados y con sus lluvias torrenciales un desastre que todavía está por ser calculado, pero es un desastre de proporciones pocas veces vista en la historia. Y eso que el huracán llegó a la Florida, pues no a máxima potencia, sino debilitado y a través de zonas menos populosas. Estaba originalmente el rumbo enfilado rumbo a Miami, a última hora terminó cambiando de rumbo, desviando su curso y pegando más bien en las zonas costeras del oeste de ese estado. Por lo pronto, todo el mundo está abocado a las urgentes labores de rescate y ayuda de emergencia de los damnificados, e igual a la gigantesca labor de limpieza del enorme basural que dejó como rastro la tormenta. Están abocados a la rehabilitación de servicios y reparación de estructuras. Simplemente el restablecimiento del servicio eléctrico en algunas zonas va a tardar semanas en volver a llegar. Algunas zonas están totalmente en apagón de servicio de telefonía celular, ni qué decir del internet. Están abocados a la labor de reconstrucción, que seguramente esa tendrá que durar seguramente años más. Lo que quedará como tarea pendiente serán las grandes cuestiones que están en el trasfondo. ¿Son estas supertormentas solamente un anticipo, un adelanto de las catástrofes mayores que se nos avecinan? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Cómo está conectada Irma y Harvey con el calentamiento de la Tierra, el cambio climático? Si es así, ¿cómo aliviar o mitigar el daño de los ciclones y desastres que están por pegar, tocar tierra en los Estados Unidos en el futuro próximo? De eso platicaremos con una destacada líder ecologista. Ella es Adriana Quintero, directora ejecutiva fundadora de Voces Verdes, que es una red independiente de líderes que se esfuerzan por trabajar en asuntos propios del cambio climático. Nos acompaña desde San Francisco. Adriana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Samuel. Un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, Adriana, para empezar, pon estos desastres que acabamos de vivir, que acabamos de experimentar en Estados Unidos, ponlos en perspectiva. Se dice y se repite que nunca se había visto algo como esto. Eso se dijo de Harvey, ahí en Texas. Se también dijo sobre la magnitud, ¿no?, de el que pegó en la Florida, Irma. ¿Qué tan inusual y descomunal es lo que estamos presenciando?
Mira, es sumamente, sumamente raro que sucedan este tipo de tormentas, de desastres. Realmente han sido, como dijiste, históricos. Vimos especialmente bueno, porque aún falta ver que, cuáles son las últimas historias que deja Irma, pero hemos visto que con Harvey ya están diciendo que son es una tormenta y esta cantidad de lluvia no se ha visto en años. Es una tormenta que, como llaman, de cada 1,000 a 5,000 años. Es decir, que no la esperamos ver sino cada 1,000 o 5,000 años. Muy obviamente, eso no lo sabemos 100% porque no hemos tomado récord durante 1,000 años y mucho menos 5,000, pero pudiendo mirar lo que sabemos, sabemos que son extremadamente raras por la cantidad de agua, por la cantidad de destrucción y por su tamaño. El huracán Irma traía un tamaño básicamente cubría la mitad del continente europeo, o sea que obviamente cubrió a la Florida, dejó un camino de destrucción extremo en las islas del Caribe y obviamente muchísima gente sufriendo por meses y quizás años por venir sus efectos destructivos.
Sí, algunas poblaciones en algunas de las islitas del Caribe prácticamente desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, las borró de la faz de la isla, sí, en más del 90% algunas de ellas. El mensaje que nos envía Irma y Harvey, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lees lo que está pasando?
Bueno, la verdad es que nos traen muchos mensajes, pero el más importante es que el clima se ha vuelto impredecible. Y eso para los humanos es muy preocupante, porque nosotros necesitamos poder predecir. En toda la historia humana hemos tenido la necesidad de saber qué va a pasar, de mirar a la luna y saber que si está en tal posición vamos a sembrar, si obviamente hoy en día miramos nuestro récord, miramos las computadoras, miramos nuestros instrumentos, a ver cuándo sembramos, cuándo cosechamos, cuándo podemos esperar calor, cuándo podemos esperar sequías. Y lo que nos dicen estos impactos y todos los impactos que hemos visto, porque no son solamente estos, también son las olas de calor que se han extendido hasta septiembre y octubre en California. Todo esto está cambiando. Nos dice que el clima está cambiando y que este tipo de impredecibilidad es sumamente preocupante. Porque si no sabemos qué va a ser el clima, entonces estamos adivinando cómo debemos nosotros interactuar con nuestro medio ambiente. Y se van a ver pérdidas económicas, pérdidas humanas, y es sumamente preocupante. Ese para mí es el mensaje más preocupante de estas tormentas.
Ahora bien, Adriana, entre la comunidad de científicos hay prácticamente consenso de que de lo que nos dices, de que el cambio climático, pues, de que esto está de alguna forma conectado con el cambio climático y que el cambio climático es obra del ser humano, también hay consenso sobre eso, de que nosotros somos los que lo estamos provocando a través de tanto gas tóxico que estamos echando al aire, sobre todo la gran industria de los derivados del petróleo. ¿Y de qué es este cambio, este calentamiento, otra vez el que causa catástrofes como la que estamos viendo? Háblanos de este consenso de los científicos y de ese eslabón que conecta a estos superhuracanes y a estos fenómenos extremosos con el asunto del cambio de clima. ¿Hasta qué punto de veras es esto un verdadero consenso?
Pues es un consenso, eso sí está como el 99%. 97.9% de los científicos están de acuerdo que esto tiene una conexión directa con el cambio climático. Y sabemos además de que los científicos han comprobado que este calentamiento no es un ciclo natural, sino razón de ser es la contaminación humana que hemos estado echando al medio ambiente tras muchísimos años ya, desde la Revolución Industrial especialmente, y sabemos que a pesar de que ninguna tormenta en específico se puede decir que sí, directamente conectada con el calentamiento global, sí sabemos que estos cambios tienen esta relación con el cambio climático. ¿Por qué? Porque vemos que la concentración de calor en el agua, en el aire, en la atmósfera, está causando mayores problemas y está causando este tipo de trastornos. Entonces, es sencillamente mirar, digamos, que por qué hay en este momento, hubieron hace una semana, tres huracanes grandísimos, dos que sí, bueno, Irma que sigue y sigue José, a la vez en el Atlántico, algo que usualmente no se ve, porque el agua del Atlántico está muchísimo más caliente de lo que ha sido. Además de eso, el nivel de destrucción se empeora por causa de otros impactos del calentamiento global, como el derretimiento de los polos. Esto ha aumentado ya, y eso se ha recordado ya, se ha anotado muchísimas veces, que está causando que se suba el nivel del mar. Obviamente, si ya tienes áreas donde tienes un nivel del mar elevado y llega un huracán y sube además el agua, pues peor, ahí sí que se vuelve una tormenta muchísimo más destructiva. Además, el calor causa que estas tormentas traigan más agua, así como vimos con Harvey, que sean más lentas y por lo cual más intensas. Y esta combinación de impactos es lo que causa mayor destrucción. Uh-huh.
Muy bien, seguiremos con esta plática. Quédate en la línea telefónica con nosotros, Adriana Quintero. Antes nos iremos a la breve pausa de la media hora. Amigos, que medio mundo está en estos momentos muy atareado en las urgentes labores de rescate, socorrismo y ayuda de emergencia de los damnificados por las tormentas, supertormentas de Irma en el caso de la Florida y de Harvey en el caso de Texas. Hoy que pues se habla tanto acerca de las enormes dimensiones, históricas dimensiones del desastre en ambas ubicaciones, la Florida todavía está por aquilatarse el saldo final de esta destrucción, todo lo que ha costado en términos humanos y en términos económicos, pues hoy que todo eso es parte de la plática, nos estamos dando nosotros también a la tarea de pensar sobre pues, el trasfondo de esto, qué es lo que nos está llevando a esta clase de catástrofes cada día más frecuentes en tiempos recientes y qué podemos además hacer nosotros como ciudadanos y como país para prepararnos hacia el futuro. Si usted gusta comentar el tema, nuestra invitada Adriana Quintero seguramente tendrá mucho gusto de dialogar con usted, de contestar sus preguntas o comentarios en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Ahora viene Adriana Quintero de Voces Verdes, por lo visto nos cuentas el consenso que existe en la comunidad científica, incluso en la comunidad de naciones, sobre este asunto del cambio climático es prácticamente absoluto, ¿no? Es casi absoluto. Y sin embargo, en nuestra clase de políticos, entre nuestros líderes políticos del país de hoy en día, en Estados Unidos, la opinión es absolutamente diferente. Ahora, ¿de qué forma es que negarse a aceptar? Ahí hay un negacionismo a que existe el cambio climático. Mi pregunta es, ¿de qué forma es que negarse a aceptar esta realidad de un cambio climático empeora las cosas y, por lo tanto, esta negación puede llevar a peores desastres en el futuro?
Nos pone realmente en una posición muchísimo más perjudicial, porque ignorar un problema no lo quita, no lo elimina. Es como si nos diagnostican un cáncer y decimos, no lo tenemos, no, vamos a ignorarlo, no vamos a hacer nada, no vamos a recibir tratamiento, y vamos en vez a fumar más y a causar más destrucción. Y la verdad es que es muy perjudicial, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Estados Unidos en este momento, bueno, tuvo la oportunidad de seguir en el Tratado de París. Como mencionabas tú, fue un consenso global realmente. Se quedaron por fuera 3 países nomás. Y teníamos la oportunidad de seguir a la delantera. Lamentablemente, la administración del presidente Trump ha decidido que el calentamiento global no es una prioridad para ellos. Lo niegan su existencia. Lo llaman un cuento chino, que realmente es ofensivo para todos nosotros, porque todos estamos siendo impactados. Y los únicos que se benefician de este negamiento son las industrias contaminantes. O sea que permitir más contaminación por carbono, permitir más contaminación del aire, todo esto ayuda solamente a las industrias que están contaminando. A ningún ser humano nos beneficia, porque todos vamos a sufrir igualmente. Obviamente, los que tienen menos capacidad de protegerse van a sufrir muchísimo más, y eso es trágico, y eso lo vemos especialmente en este tipo de situación catastrófica, que vemos que especialmente las islas del Caribe van a quedar en una situación donde no hay qué hacer, no van a poder rehacer sus vidas. Y hasta aquí, en Estados Unidos, estamos viendo que nos va a costar miles de millones de dólares. Dicen que por lo menos 40, 50 billones de dólares. Entonces, nadie se beneficia. Sí. Además de eso, así no fuera prueba de que hay calentamiento global y que esto no tuviera que ver, ¿por qué no adoptar políticas más limpias? ¿Por qué no modernizar la manera en que usamos la energía, en que sacamos energía?
Cierto. Esas son las grandes preguntas. Ahora, ¿podemos dirigir estas preguntas al Congreso? O sea, el presidente Trump decidió por su cuenta abandonar esas pláticas, las de París, los foros, renegar del Acuerdo Climático de París. Pero falta todavía que esa salida se materialice. Creo que faltan un par de años, ¿no? El reloj está andando. ¿Qué puede hacer y qué hace el Congreso por mitigar ese impacto de la decisión del presidente?
El Congreso y los estados pueden hacer mucho, y los estados por lo menos lo están haciendo. El Congreso lamentablemente no está haciendo nada de nada en estos momentos, pero lo que sí pueden hacer es poner normas en pie. Entonces, aquí en California, como saben tus oyentes, porque siempre nos informas tan bien, aquí en California llevamos la delantera. Nuestros líderes aquí en Sacramento han dicho, no vamos a esperar al gobierno federal, vamos a seguir adelante y vamos a ser un líder mundial, así seamos solamente un estado. Y lo hemos logrado. Hemos logrado adoptar energía limpia, hemos logrado eliminar contaminación y estamos reconocidos mundialmente como un líder. Pero falta que otros estados hagan lo mismo. Y el Congreso podría ayudar eso. Podría ayudarnos no solamente a prevenir estos daños y a recuperarnos de estos desastres, sino a invertir esa misma cantidad de dinero y de energía en ayudar a promover la energía limpia, en ayudar a que la gente tenga acceso a la energía limpia y en limitar la contaminación. Y es cuestión de que lo hagan. Ojalá esto sea un momento para recaudar y decir, tenemos que actuar ahora mismo. No se puede esperar.
Efectivamente, hay algunos gobiernos estatales que pues se han estado alzando y se han estado presentando a la acción y han asumido una labor de liderazgo alternativo. Ahí está el caso de California, que prácticamente se ha erigido como una república autónoma, ¿no?, en materia ambiental, incluso tomando su gobernador, Brown, la iniciativa de dirigir a otros líderes del mundo en esa misión. Y hay muchos líderes locales, ¿no?, ciudades, que también se han estado comprometiendo a cumplir, a hacer suyos los acuerdos de París. Se está propagando esa labor, sobre todo entre los alcaldes, ¿no?, en los gobiernos locales. Ya por último, Adriana, al mediano plazo, ¿qué significan estos desastres para el ciudadano de a pie? En otras palabras, ¿qué hacer para prepararse? ¿De qué forma tendrán que cambiar las ciudades o planearse las ciudades? Entre paréntesis, hay quienes dicen que para empezar la Florida no debió existir, dicen, la forma en que existe, con esas grandes ciudades, esos centros turísticos a un ladito, al pie de las playas, que eso no es para lo que la naturaleza diseñó a la Florida, ¿no? La Florida, dicen, es una gran marisma, es un gran humedal que fue convertido pues a fuerza y de manera artificial en un paraíso para los ricos. ¿Puedes comentar sobre los planes inmediatos o a mediano plazo de la ciudadanía?
Sí, muy importante que esta pregunta, porque realmente sí, la Florida y Houston también, estos impactos tan graves se ven es por el mal desarrollo. Un desarrollo que, por lo que sé de Houston, no hay normas de desarrollo, es decir, tú puedes poner un edificio donde quieras, entonces no tienes límites, y eso causa problemas. Y en la Florida es lo mismo. Yo que vivía en la Florida he visto que la construcción antes paraba al principio del pantano de los Everglades. Ahora sigue, si todavía hay casas en la mitad de los Everglades. Y eso es dañoso de una manera increíble, porque obviamente cuando caen estas lluvias, cuando hay esos problemas, no hay dónde ir, el agua no tiene para dónde irse. Entonces estamos viendo el resultado del pobre desarrollo. Lo que necesitamos es desarrollo sostenible, el desarrollo que realmente proteja a las comunidades y que sea justo además, porque como vemos, son la gente que no tiene sus seguros, que han trabajado todas sus vidas por una casa y lo pierden todo, por el hecho de que se confiaron de que están en un área donde podrían construir, donde estos desastres no van a suceder. Tenemos que acordarnos de que sí, de que la naturaleza es muy poderosa y desafortunadamente muy impredecible. Entonces, desarrollar las nuevas ciudades de una manera que sean adaptadas para el clima, para estas nuevas inundaciones, para estos cambios que se nos vienen, y realmente pensar, ¿será que me conviene estar aquí o me voy un poco más adentro? Y tomar decisiones, bueno, de una manera sensata, claro, y justa.
Muy bien. Adriana, pues no me resta más que agradecerte, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. En 15 segundos, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar que se nos haya quedado en el tintero?
Darte las gracias, primero que todo, por seguir siendo una voz tan informativa y tan importante para la comunidad latina. Y además de eso, invitarlos a que, si pueden, ayuden a estas comunidades, porque a pesar de que el gobierno federal está ayudando, se necesita más ayuda. Y una cosa que no comentamos, quizás para otro programa, el impacto del huracán Katia, que lamentablemente cayó el día después de del terrible terremoto en México y causó peores daños aún por esa misma razón.
En las costas mexicanas del Golfo de México, justamente, sumado esto además al impacto del sismo, ¿no?, el terremoto que azotó también no solamente las costas, sino grandes territorios de Guatemala y del sur de México. Pues mil gracias. Efectivamente, hay que apersonarse tanto como voluntarios. Ahí están el gran sindicato de las enfermeras, que tengo entendido está enviando contingentes de apoyo para Texas y para la Florida, e igualmente la forma igualmente de apoyar a base de dinero y víveres, etcétera, a los damnificados, a los peores damnificados por estos grandes fenómenos en estos lugares. Queda tu mensaje al aire, Adriana Quintero. Que estés bien. Mil gracias otra vez. Hasta luego.
Gracias, Samuel. Hasta luego.
Adriana Quintero, directora ejecutiva, fundadora de la agrupación Voces Verdes, que es una red independiente de líderes abocados a la cuestión de sembrar conciencia alrededor del cambio climático y a la promoción de la energía limpia. De la energía limpia, del aire limpio, de la tierra limpia, de los mares limpios, las aguas limpias, en fin. Pues bien, amigos, nos vamos a breve pausa. Quisiera invitarles a continuación a que, si gustan sumarse a la plática, pueden comentar este tema marcando al 1-800-345-4632, sobre todo si usted tiene ideas en cuanto a formas de ayudar a los damnificados o tiene familia igualmente en la zona de peligro. Puede marcar el 1-800-34 línea para este tema de conversación. E igualmente también pasaremos a comentar lo que pasa en el terreno de DACA, en el terreno del fin del programa que protegía a los jóvenes inmigrantes de la deportación. Acaba de ser anunciado hace unos cuantos días por parte del presidente Trump de que ese programa federal toca a su fin, pone un periodo de gracia de 6 meses y pues se realizará de manera gradual. Nosotros estamos preparando un evento muy especial sobre el cual pasaré a comentarles a continuación, después de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Enseguida, amigos radioyentes, pasaré a comentarles, a informarles acerca de un importante evento, una asamblea pública, un foro comunitario que estamos preparando para la ciudad de Fresno el próximo día 20 de septiembre a propósito de la terminación del programa de DACA. Sobre eso pasaré a comentarles enseguida. Antes de ceder la palabra a los oyentes, quisiera igualmente aprovechar la oportunidad para anunciarles que la película Dolores, de la cual ya conversamos hace unos pocos días con su protagonista, que es Dolores Huerta, la líder histórica del movimiento campesino, actualmente igualmente líder del movimiento de derechos civiles y de los derechos de la mujer. Pues esta película, que es un documental realizado por Peter Brad, el gran cineasta, y igualmente por Carlos Santana como productor ejecutivo. Les aviso que la película llegó ya a cines de la Bahía de San Francisco y estará en cartelera hasta el día 14, o sea, hasta este jueves. Se exhibe en cines de San Francisco, de Berkeley y de San Rafael. Solamente en esas 3 ciudades lo podrá encontrar. En San José, Santa Cruz y Sonoma estará los días siguientes, o sea, del 15 al 21. También lo podrá encontrar en esas ubicaciones. Y luego la película Dolores pasará a las salas cinematográficas de Fresno, Bakersfield, Modesto, Salinas y San Diego. En todas estas ciudades estará en pantalla Dolores del 22 al 28 de septiembre. En todas estas ciudades se presentarán, al menos por un día, la protagonista, que es Dolores Huerta, o el cineasta Peter Brad. Repito, el maestro de la película, el de la idea, es el productor ejecutivo Carlos Santana. La película documental Dolores anda en cines de la nación por estos días. Seguiremos con otro tema. Antes nos vamos con Arturo, que nos llama desde Fresno, aquí en California. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, mi comentario es breve. Yo te pediría que fuéramos menos amarillistas y actuemos más. Ahorita lo que necesita la gente es ayuda. Se perdió una hora y simplemente no se ha dado información a dónde la gente puede ayudar a la gente necesitada que está sufriendo ahorita. Samuel.
¿Alguna sugerencia que tuviera para nosotros, Arturo?
Pues alguna información que ustedes puedan informar a la gente, dónde pueden donar, dónde pueden ayudar. Simplemente no estar espantando a la gente y buscar culpables, que en ese ya la tragedia está. Simplemente se ocupa ayuda ahorita, Samuel. Muchas gracias.
Bueno, no es la intención de buscar culpables. Aquí la intención, como escuchó bien la plática, fue buscar soluciones. Soluciones. Y las soluciones tienen que ver tanto con el curita, que es la solución inmediata, como la solución de largo plazo. Es decir, no basta con poner curitas, ¿no? No basta con poner pequeños remiendos. Aquí la cuestión es qué hacer a largo plazo para evitar que esto se repita. No es la intención, para nada, andar buscando culpables. Es más, ni siquiera señalamos autorías personales por ahí cuando muy bien podíamos, sino simplemente buscar soluciones de largo plazo. ¿Cuáles son los planes que podemos hacer de largo plazo, no solamente como individuos, que podemos efectivamente preparar nuestra chequera para enviarla a las agencias de rescate y de protección a los damnificados? Esa puede ser una solución inmediata, enviar esa clase de ayuda. Pero eso no para nada nos va a salvar de futuros problemas similares. Así que, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y qué podemos hacer como gobiernos municipales y qué podemos hacer como sociedad para lograr prevenir que estas cosas no ocurran en el futuro? Esa es la intención de este tipo de plática, este tipo de diálogos, incluso con usted. Bueno, sé que ya Arturo dejó la línea telefónica, pero ¿qué tal si pasamos rápidamente, brevemente, con José, que nos llama desde Sonoma, California? José, buenas tardes.
Sí, don Samuel, buenas tardes. Yo siempre oigo su programa, pero casi no participo, pero ahora sí me gustó de eso que estaban hablando ahorita y quisiera saber si todo lo que hablan usted, hay personas hispanas que si el Congreso sabe lo que estamos platicando, lo que tú estás platicando. Y también quiero saber eso de que cuando dijo Trump de que nosotros venían puros rateros, aquí ya ve que el gobernador de Texas aceptó venir mucha gente, ayuda de México y ya está mandando a México mucha ayuda para... Y ha ayudado antes mucho. Pero yo la pregunta principal es que quisiera si el Congreso sí se entera de todo lo que usted habla ahí y agarre, haga acción, porque esto ya es demasiado.
Es hora de hacer algo, efectivamente, es hora de no postergar para el futuro lo que se tiene que hacer el día de hoy, ¿no? Que se dejen de estar sentados ahí en sus curules, y es hora de tomar acción, hacer planes, verdaderos planes hacia el futuro a fin de prevenir este tipo de mortandad, inclusive no solamente daños materiales altamente considerables, sino también de mortandad, que en este momento es lo que nos está costando. Pues mil gracias. Y efectivamente parte también del propósito de este programa, ya lo escucharon igualmente al principio, con nuestro colega Cruz, que pues él estuvo informando acerca de paso por paso lo que ellos, nuestros colegas ahí en la región de Imócali, pues se encargan de hacer con los habitantes, con los residentes, los vecinos de la localidad, a fin de que las cosas no pasen a mayores, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para ponerse de nuevo en pie, para realizar las labores de limpieza, para acudir a los servicios, dónde encontrar esos servicios de emergencia, esos servicios de ayuda, esos albergues, en fin? Todo eso esperamos que también a la hora de salir al aire sirvan para que nuestras comunidades que estén a punto de ser afectadas igualmente estén ya alfabetizados sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Cómo prepararse como familias y cómo superar los temores de los que nos hablaba también nuestro amigo Cruz. Esperamos que también para eso ese tipo de información sirvan, este tipo de pláticas. Bueno, gracias José por su llamada. Les comentaba, amigos, anteriormente de cómo pues en Radio Bilingüe, ya ven la gran novedad que tenemos en estos momentos en la nación. Para muchas familias nuestras sigue siendo la decisión de Trump de poner fin a DACA, un fin gradual a un plazo de 6 meses. Son seguramente momentos de prueba para nuestras comunidades y para los jóvenes que en nuestros momentos, por cierto, sus jóvenes se están poniendo a la altura de los acontecimientos, se están fajando los cinturones y están respondiendo con agallas. En vez de achicopalarse, en vez de amilanarse, muchos están saliendo a las calles y a los recintos de poder público a ventilar sus agravios, a dar fe de sus vidas, a señalar lo que han logrado, a presentar propuestas y planes a la sociedad sobre un rumbo mejor para la nación y para nuestras comunidades. Pues bien, en un ánimo de facilitar esas ideas, esas propuestas, esa conversación, en Radio Bilingüe estamos preparando un gran foro comunitario el próximo día 20, que es el próximo miércoles, no este, sino el siguiente, la próxima semana. Y todos están invitados al foro. Les iremos dando noticias del progreso de los preparativos, les mantendremos al tanto de quiénes van a estar allí, y qué es lo que se planea. Por lo pronto, les puedo adelantar que varias organizaciones sociales han confirmado que estarán allí para ser protagonistas. Estará la presidenta del Colegio Universitario de la ciudad, Carol Goldsmith. Ella será la anfitriona. Estará también el asambleísta estatal Joaquín Arámbula. Estamos todavía por ver la respuesta de la delegación al Congreso de esa área. Hay uno que ya ha mostrado mucho interés. Son 3 en total, la delegación de congresistas al Congreso Federal. Líderes de los Dreamers han dicho que están muy entusiasmados y que estarán ahí sin falta. Lo mismo nos han dicho organizaciones sociales de la comunidad también de por aquí de la región. Ahí estarán presentes en masa. Así que el día 20, póngalo en su calendario, en punto de las 5 de la tarde, en el auditorio del Colegio de la Ciudad de Fresno, trataremos este urgente problema, el problema de DACA y lo que hace o lo que no hace el Congreso en materia de reforma al interior de Washington. Y a propósito de este asunto, el Papa Francisco llamó ayer al presidente Donald Trump a que reconsidere su decisión de eliminar DACA, diciendo que una persona que dice ser pro vida debería mantener juntas a las familias. Dice Francisco, el Papa, si él cree en la vida, debe entender que la familia es la cuna de la vida y uno debe defender su unidad, dijo Francisco en conferencia de prensa. Francisco dijo que no había leído con detalle sobre la decisión de Trump de suspender el programa DACA. Sin embargo, el pontífice dijo que, en general, la decisión de separar niños de sus familias no es algo que rinda frutos, ni para ellos ni para sus familias. Espero que lo reconsidere, dijo el Papa Francisco, porque he oído al presidente estadounidense hablar. Él se presenta a sí mismo como una persona que es pro vida. Así que si es pro vida, debería proteger a los Dreamers, debería proteger el programa de DACA, dijo el Papa Francisco. Oiga usted, pácatelas. Se nos agota el tiempo. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a Gerardo, que nos llama de Santa Rosa? Gerardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo? Tenemos solamente un minuto.
Un comentario sobre las redes televisivas que no comentan nada del clima, del cambio climático, que es algo que Donald Trump ha dicho a su gabinete que no quiere escuchar esa palabra, y es algo que se ha estado manteniendo en silencio en las redes televisivas. Ese es mi comentario, yo digo que está muy mal.
Muy bien, gracias por el comentario, Gerardo. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Pues bien, amigos, sin más por lo pronto, aquí damos por concluido este programa. A nombre de todo el equipo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.